Y estamos en nuestro apartado de salud a las 4 y 25, 3 y 25 en las Islas Canarias y justo cuando ha salido un estudio donde aseguran que han encontrado la clave para combatir la obesidad. El doctor Esteban Pérez Almeida profundiza en este asunto buscando las claves para mejorar esta situación.
Pues desde luego la obesidad es una lacra ya de nuestra sociedad y esto es incuestionable, es una gran epidemia y quien habla así de ella, yo creo que también. Lo que sí que es cierto es que la obesidad merma y de forma muy significativa nuestro estado de salud y por lo tanto nuestra calidad de vida. Eso sí hablamos de la obesidad moderada, pero cuando hablamos de la obesidad mórbida, bueno, ahí la verdad es que es terrible, es una tragedia para muchas de las personas que lo sufren. Vamos a hablar esta noche de la obesidad mórbida y vamos a ver cómo la cirugía laparoscópica también ha llegado en ayuda de ella. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor Don Segundo Gómez Abril. El doctor Gómez Abril es jefe clínico del Hospital Doctor Peset de la Unidad de Cirugía Laparoscópica y Obesidad Mórbida. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de obesidad mórbida?
Bueno, actualmente existe un consenso científico que clasifica la obesidad para poder estar todos de acuerdo en que hablemos todos de lo mismo en base al índice de masa corporal, que es una fórmula muy sencilla que resulta de dividir el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado, ¿vale? Entonces, el índice de masa corporal normal de una persona oscila entre 20 y 25 y hablamos de obesidad mórbida cuando un paciente, una persona, supera los 40 kilogramos por metro cuadrado.
40 kilogramos por metro cuadrado.
Exacto. Se puede clasificar la digamos que a partir de 30 estamos hablando de sobrepeso y cuando sobrepasamos los 35 kilogramos por metro cuadrado hablamos de obesidad con diferentes escalas, pero la obesidad mórbida tradicionalmente se ha clasificado a partir de 40.
Perfecto. Unos llegan a este punto pues por una patología, una enfermedad previa de tipo endocrinológico, metabólico,
exacto,
perfecto, bien. Y otros llegan sencillamente porque han comido mal. Si, ¿llegan porque una y otra vez han empecinado en eso? Es una pregunta,
A ver, esa es una cuestión muy, muy importante y sobre la que hay muchísima investigación. Realmente sí que es verdad que hay una serie de patologías endocrinológicas, de trastornos, que lo que provocan van asociados es una obesidad condicionada por la alteración metabólica y endocrinológica que pueda tener la enfermedad. Pero la obesidad en sí, la que no está asociada a un hipotiroidismo, una enfermedad endocrinológica, esa, digamos que es una enfermedad multifactorial en la que participan muchísimos factores genéticos, ambientales, de educación, psicológicos, de hábitos, y que uno no se puede reducir simplemente al que uno ha comido más de la cuenta o que come mal. Yo soy de los que piensan que es una de las enfermedades más en las que la sociedad y el propio entorno del paciente es más injusto y más crítico con el propio paciente. Es de las pocas enfermedades en las que socialmente se cree que el culpable es el propio paciente.
La culpable es la sociedad también. La culpable es, en cierta medida, la administración de sanidad también. Porque hay algo que es claro. Y es que, bueno, esto antes no lo teníamos. Yo recuerdo hace 20 años con mis hijos pues por ejemplo en Estados Unidos y hacíamos vídeos en cualquier parque temático y el vídeo se me escapaba al trasero de alguno y hacía o de alguna y hacíamos risas sobre aquello porque nos parecía ¡guau! ¿Eso qué es esto aquí? Bueno, ahora en España y tengo que decir en determinadas comunidades, pues por ejemplo la mía, la Canaria o la andaluza, es de vergüenza.
O la nuestra, la valenciana, hay un estudio muy reciente publicado en la que existe obesidad, no ya solo sobrepeso, sino obesidad en un 25% de los valencianos.
Increíble.
Es decir, que eso es, y algo muchísimo más preocupante es la tasa de obesidad que hay en niños y en adolescentes, que es decir, que realmente actualmente es uno de los problemas principales de salud pública a nivel mundial, y no solo en el primer mundo, sino también en el tercer mundo, es decir, que es una enfermedad desgraciadamente que también se asocia a los niveles socioeconómicos más bajos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, lo siento. cierto es que ahí, cuando ya aparece esta obesidad mórbida, pues se actúa de forma multidisciplinar, actúan pues desde el prisma de la medicina, pues el especialista en endocrinología, el especialista, el médico de familia, que también ahí está, y el cirujano. ¿Qué es lo que hacen ustedes con la cirugía laparoscópica para que estas personas tengan mejor calidad de vida y pierdan peso?
Bueno, a ver, lo que es fundamental es lo que acaba de decir, que es el enfoque multidisciplinar. Es decir, estos enfermos no son pacientes que los recibas en la consulta el primer día, los pongas para operar y se operen y se acabó. Al revés, es justo lo contrario. Realmente, primero tiene que haber un estudio muy en profundidad del paciente, en conjunción con otros profesionales, con endocrinología. Muchas veces necesitamos la participación de enfermería, de psicólogos, de nutricionistas, para que nos den un enfoque global del paciente. Y una vez que se ha visto que es buen candidato para la intervención, pues se entra en un protocolo de preparación para la misma. Nosotros somos pioneros y llevamos muchos años trabajando en protocolos de pérdida de peso preoperatoria. Es decir, nosotros insistimos muchísimo en que los pacientes lleguen al quirófano en las mejores condiciones y utilizamos una serie de dietas controladas médicamente para que los pacientes pierdan un porcentaje de peso para entrar al quirófano en las mejores condiciones, ¿vale? Perfecto. Y una vez que toda esa serie de pasos el paciente los ha cumplido, que aquí hay que reseñar que es muy, muy importante la motivación del paciente y que se sienta partícipe del proceso. Es decir, que ayude, que piense, que es una parte importante de todo lo que va a pasar. Y luego en quirófano, pues hay, para los que conozcan un poquito este mundo, hay múltiples intervenciones quirúrgicas que se puedan realizar por laparoscopia. La historia de la cirugía reciente ha ido mostrando varias operaciones, algunas que se han ido quedando en la cuneta y otras que han seguido estando y siguen vigentes hoy en día. Y nosotros, por ejemplo, somos muy, muy partidarios de realizar el bypass gástrico por laparoscopia, porque consideramos que es el patrón oro, digamos, es la operación de referencia en cirugía de la obesidad. Para nuestro equipo, que llevamos con una experiencia de más de 500 pacientes intervenidos
ahí es
de
nada.
Esta forma.
Ahí es nada. Pues bueno, pues por eso está aquí el doctor Don Segundo Gómez Abril, porque es jefe clínico del hospital Doctor Peset. Está bien dicho, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente.
Muy bien. Pues al segundo. Hasta la próxima.
Muy bien. Pues
un
muchísimas
abrazo.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, le comentaba yo al doctor Gómez Abril pues la faceta médica, decía endocrinólogos, cirujanos, médicos de familia también en primera instancia, y dejaba la faceta psicológica para nuestra segunda invitada. Ella es Gabriela Gómez, ella es psicóloga. Buenas noches, Gabriela.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, y digo yo que la faceta psicológica es algo absolutamente fundamental, y te quería preguntar, si llega una persona con este tipo de obesidad a tu consulta, la pregunta es, ¿a través de actuaciones de ustedes, a lo mejor y de forma previa, conseguimos que cambien los hábitos? Porque al final, muchos de estos también es cuestión de hábitos, ¿no? Es decir, en donde descartas patologías endocrinológicas, metabólicas y demás, muchos son malos hábitos, no saber comer.
Sí, bueno, eso es uno de los múltiples factores. Como mencionó el doctor, pues hay muchos factores que intervienen. Uno de tantos, pues es la relación que establece la persona con la comida, los hábitos que tiene la persona a la hora de alimentarse. Entonces, un paciente que tiene obesidad mórbida y que se quiere preparar, bien sea para un proceso de operación, para cirugía, o bien que quiera pues cambiar sus hábitos, su estilo de vida, pues la parte psicológica es bastante importante, porque ahí hay que incidir muchísimo en la parte de motivarlo a que realice esos cambios. Para una persona, por ejemplo, que tiene un tipo de relación con la comida, que no es nada más el hecho de alimentarse para saciarse, sino que a lo mejor recurren a la comida como una actividad gratificante, como una actividad placentera, que a lo mejor han perdido un poco cuál es el límite para decir, bueno, en este punto paro de comer y por más que me esté gustando o disfrutando la comida, no sigo comiendo, pues ahí hay que ayudarles a que puedan identificar todas esas motivaciones internas que están asociadas al acto de comer. Nosotros, por ejemplo, en Sanitas, que también se realizan cirugías de este tipo, el protocolo que tiene que seguir un paciente antes de entrar a cirugía bariátrica es tener 6 meses en los cuales el equipo interdisciplinario va acompañando al paciente a realizar todos estos cambios. Entonces, interviene la nutricionista, el endocrino, el cirujano, para explicar todo lo que es la parte médica, y está con el psicólogo también, no solamente en la entrevista de valoración, sino a lo largo del proceso, durante los 6 meses, haciendo el seguimiento de cómo va llevando esos cambios, porque no solamente es previo a la cirugía, sino que estamos preparando al paciente para que se adapte a su nueva forma de comer, a su nueva forma de relacionarse con la comida.
Así es, y por eso es fundamental, absolutamente fundamental el apoyo psicológico, y le damos las gracias a Gabriela Gómez. Muchas gracias, Gabriela.
De nada. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, lo cierto es que la obesidad mórbida la hemos tocado, pero a mí me gustaría terminar el programa de hoy hablando del futuro. Hablando del futuro de nuestro país. Hablando de cómo va a ser ese futuro dentro de unos años si seguimos con los niveles de obesidad que tenemos en nuestros chavales. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Antonio Becerra. El doctor Becerra es endocrinólogo del Hospital Ramón y Cajal y profesor de nutrición de la Universidad de Alcalá. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿el futuro pinta oscuro?
Bueno, el pasado fue peor. Más oscuro. Fue peor porque los hábitos alimentarios son malos, pero desde luego, sobre todo en países del área mediterránea, han tomado buena cuenta de ese pasado, pero todavía quedan reminiscencias. Por ejemplo, en la infancia, países como Inglaterra, España y fuera de nuestro continente, en Estados Unidos, México y Estados Unidos, tienen una prevalencia de obesidad muy importante. Todo eso está relacionado con programas que en Europa, en España principalmente, están apoyados desde la Administración Sanitaria. Las sociedades de pediatría, de endocrinología, de nutrición, etcétera, etcétera, la dieta mediterránea hay que inculcarle a los niños desde el colegio, porque los estudios son importantes y son numerosos. Y hay que hacer mucho, todos tenemos mucho que colaborar en ese tema.
Dices algo que es absolutamente fundamental, y es el enseñar desde el colegio, el enseñar lo que es una alimentación saludable, porque no se trata de dieta. Yo, por lo menos, siempre he sido enemigo de la dieta, siempre he intentado enseñar a mis pacientes a que coman, ¿no? Y claro, cuando hablamos de los niños, si esto lo vas promulgando en el colegio, fíjate tú lo que te llevas por delante.
Ya, pero fíjese usted que no es solo la dieta, son hábitos de vida saludables.
¿El deporte?
Porque, sí, hay que mirar el número de horas que los menores pasan con el teléfono, ¿no? Con el ordenador, con el iPad, todo eso son datos que juegan en contra de la salud del menor, porque no hacen ejercicio, solo hacen ejercicio con los dedos sobre la pantalla.
Y después empiezan a tener nuevas patologías reumatológicas.
Eso es. Entonces es muy importante, no se explica muy bien cómo hay menores de edad, no sabría decir de qué edad, que es impresionante la cantidad de ellos que dispone de su iPad. Desde luego, los padres todavía no saben qué hacer, ¿no? O sea, no saben si castigarle o dejarle el iPad solo determinados días a la semana o qué, pero desde luego todo eso va en contra del ejercicio físico, que es muy importante, no solo la alimentación.
Totalmente de acuerdo.
Luego, a medida que van avanzando en edad, pues es muy importante también educarles en las tareas de ir a comprar, de cocinar, etcétera, etcétera, como si fuera una clase de dibujo o de formación social o lo que sea. Y todo eso es muy importante.
Y yo quería preguntar, porque, bueno, en un adulto es fácil, más o menos. Es decir, te llega a la consulta, tiene una obesidad, pues pides una analítica, intentas ver si hay alguna alteración endocrinológica, en cuyo caso, pues ya ahí están ustedes los especialistas, metabólica y demás. Y bueno, vas encauzando aquello, pero a un niño... ¿Cómo a un niño se le va centrando?
Pues el niño hay que ir educándolo desde bien pequeñito, a los padres, porque su origen es muy posible que sea genético, pero también en el ambiente en el que se han ido moviendo, en el que han ido participando de los hábitos de los padres. Entonces es bastante complicado, pero siempre se puede hacer algo, ¿eh? Siempre habrá que individualizar, pero también...
Totalmente, pero yo creo, fíjate, el origen genético, yo creo que bueno, no es lo que más, ¿no? Porque si no lo tendríamos, tendríamos estas obesidades ya antaño.
Claro, porque además las genéticas son múltiples, no se sabe exactamente cuál es los genes que produce...
Totalmente.
Pero desde luego el combate iría en los datos que le he ido diciendo. Desde bien pequeño ir educando también. Es bastante habitual que un bebé por la calle, los conocidos, le digan qué rico está el niño, cuando el niño realmente ya tiene una obesidad desde el nacimiento, ¿no?
Sí, señor. Sí,
eso es muy importante también, incluso en la época fetal. También
sí, señor.
Hay que cuidarlo. Por lo tanto, es una tarea muy amplia y... En España se están poniendo medidas. También las tallas de las ropas son muy importantes porque hacen creer a las niñas y a los niños un modelo determinado de que desde luego está impregnado por hábitos culturales, y todo eso también tiene importancia la educación de los profesores, y que es una tarea de todos.
Totalmente de acuerdo, y lo cierto es que es una lucha que bueno, que últimamente sí que es cierto que los datos pues parece que los vamos conteniendo, ya por lo menos nos lleva, no son esos datos ascendentes a los que estábamos acostumbrados, pero nos queda mucho por delante, y en esa tarea de todos está también la administración y están los distintos ministerios, sanidad y demás, bueno, las bebidas estas... que se expenden en muchos colegios, pues no hacen más que engordar, mejore la Wicca, ¿no?
Sí, claro. No, desde luego, la administración sí toma buena cuenta y hay programas que ya llevan años para conseguir abordar el problema con una amplitud impresionante. O sea que basta la obligatoriedad en determinados restaurantes de las calorías que contienen tal menú. Es decir, todo eso. Lo que pasa es que hay cosas que es complicado. Por ejemplo, todos los hábitos de vida occidentales, llámese hamburguesas, pizzas, etcétera, etcétera, cuando aquí en España disponemos de un buen pan, de un buen producto ibérico, y todo eso habría que inculcarlo también. Pero hay veces que no, la administración no puede luchar con todo porque son multinacionales.
Así es.
Que es difícil, pero desde luego poco a poco sí que se puede ir inculcando en los colegios, como digo, y en las administraciones sanitarias.
Perfecto, pues queremos darle las gracias al doctor don Antonio Becerra, él es endocrinólogo del Hospital Ramón y Cajal y profesor de nutrición en la Universidad de Alcalá. Doctor Becerra, que muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta la próxima.